Muy buenas noches, pasan ya casi 2 minutos de las 11, de las 10 en las Islas Canarias y abrimos aquí, o encendemos mejor, esta linterna de la Iglesia para alumbrar todo lo que ha sucedido en la vida eclesial, en España y en el mundo a lo largo de los últimos días, incluso lo que está sucediendo hoy, que ha sido un día intenso, especialmente en Roma, y un fin de semana también bonito porque se va a celebrar la jornada Evangelium Vitae dentro del Año de la Fe para conmemorar aquella extraordinaria encíclica de Juan Pablo II que consagró los dos términos antitéticos, la cultura de la muerte, desgracia que vemos cada día en nuestras sociedades contemporáneas, y la cultura de la vida, en la que tenemos que implicarnos todos los días. Bueno, pues les saludo ya a mis compañeros que están en torno a esta mesa de análisis con los bolígrafos desenfundados, los papeles sobre la mesa. José Francisco Serrano, muy buenas noches.
Muy buenas noches, José.
Teresa García Noblejas, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Y Joaquín Martín Abad, buenas noches, Joaquín. Bueno, saludamos también a nuestro compañero Antonio Mora, controlando los mandos técnicos para que nada se hunda y ustedes nos oigan perfectamente, y a Eva Fernández, nuestra productora, que ya está escrutando todos los canales de comunicación a través de los cuales esperamos sus mensajes, sus preguntas, testimonios, etcétera, etcétera. Les voy a recordar cuáles son, porque aunque ya lo sepan, no está mal refrescar la memoria. Tenemos el correo electrónico linterna.iglesia@cope.es, tenemos el muro de nuestro Facebook, Religión Cope, que ya sabemos que tenemos ahí una especie de carrera para ver si vamos superando el número de fans, así que por favor entren, vean la maravilla que tenemos ahí y digan qué les gusta. Y también tenemos para los más modernos el Twitter, @religion_cope. Nos pueden seguir a lo largo y ancho de la galaxia digital. Y les estamos invitando también ya a participar en nuestra encuesta de la semana. En este caso, miramos a Brasil, miramos a la próxima Jornada Mundial de la Juventud de Río y les preguntamos que qué les sugiere esta inminente JMJ. Les damos 4 opciones. La primera, que será impresionante la movilización de los jóvenes de América Latina en torno al primer papa de ese continente. La segunda opción, que Francisco va a mantener ese diálogo vivo con los jóvenes que tanto promovieron Juan Pablo II y Benedicto XVI. La tercera, este mundo en crisis necesita la alegría de la fe que van a expresar millones de jóvenes. Y la cuarta, aunque sea duro por la distancia y por la crisis económica, merece la pena el esfuerzo de estar físicamente en Río. Digo físicamente porque moralmente, visualmente y a través de la radio vamos a estar todos. Pero bueno, merece la pena, ¿no, Joaquín? ¿Tú vas?
Pues todavía no lo sé, pero yo pienso que como ya he ido a otras, no sé si...
¿Vas a dejar a otros compañeros?
Sí.
Que tenga la oportunidad.
¿Qué te apuestas que gana la tercera?
Puede ser. No voy a dar ninguna pista, aunque yo ya tengo algún indicio, y bastante claro.
Bueno, pues yo creo que, si es que podemos comentarlo, ¿no?
Sí, hombre, ¿para eso está?
Las cuatro son posibles, porque...
Claro.
No solo posibles, va a ir gente de América Latina... Va a continuar toda la huella que han dejado los papas anteriores, se necesita la fe y merece la pena el esfuerzo.
Pero sí, la gente, eso ya lo sé yo.
Pero ahí va a impresionar lo que en la JMJ de Madrid impresionó, la fe de los jóvenes y el impacto que eso tiene.
Yo estoy intentando recordar las Jornadas Mundiales de la Juventud que han tenido lugar en América. Una es la de Denver, evidentemente, América en general, no solo del sur o del norte. Y creo recordar que una de las primeras fue en Buenos Aires, sí, con Juan Pablo II, quizá la primera.
La primera.
Bueno, en fin. Veremos a ver cómo responde la juventud de este siglo XXI, porque las anteriores fueron del siglo XX.
Pero también es verdad que una juventud que en este caso tiene el plus, si queréis, de encontrar al primer papa latinoamericano de la historia.
América se denominaba el continente de la esperanza, ¿no? Es la gran denominación que se había hecho, la pujanza.
Lo acuñó Juan Pablo II.
Y la pujanza del catolicismo, ese sustrato que queda, esa cultura católica, esa experiencia de vida, la religiosidad popular, pero también son muy fuertes y muy grandes las amenazas contra no solo la fe, sino contra las nuevas antropologías que se están imponiendo, incluso
secularismo y sectas, para entenderlo.
Efectivamente.
¿No?
Bueno, pues ustedes pueden votar y al final les decimos a ver si tiene razón Joaquín Martín Abad y esa es la que gana, ¿eh? Luego se lo contamos. Esta es una manera de hacer presente todas las semanas, de una manera o de otra, la Jornada Mundial de la Juventud a partir de ahora, porque queremos seguirla, queremos prepararla, queremos, si cabe, acariciarla y calentarla. Y, por supuesto, en la medida que podamos, la cadena COPE se hará muy presente en aquellos días en Brasil para traerles a ustedes no solo la narración, yo diría que el corazón de lo que allí esté sucediendo. Vamos con nuestro concurso de Historia de la Iglesia también. Les lanzo estas cosas para que luego, durante el programa, pues ya vayan dándole a la tecla ahí todos. Estamos premiando a los 3 ganadores de cada día con el libro Historia de la Iglesia del Silencio, de Ediciones Encuentro. Se lo recuerdo, porque todavía además llevamos pocas semanas con esto. Y les hablamos hoy una pregunta que tiene que ver con Europa, no con la Europa del otro lado del telón, sino con la Europa en guerra, en la guerra mundial. Les pedimos que nos digan el nombre de un grupo de estudiantes católicos y protestantes que desafiaron al nazismo en la Universidad de Múnich hasta que fueron detenidos y ejecutados. Si es difícil y vemos que no sale, les doy alguna pistilla, pero vamos. ¿Cómo ellos actuaban juntos? Y lo que les pedimos es el nombre de la plataforma, el nombre de clandestino, por así decir, con el que se identificaban en su actividad contra el nazismo. Actividad pacífica, por supuesto. Entre otras cosas porque tenían una clara conciencia cristiana todos, aunque los había católicos y protestantes. Bueno, pues ya está dicho. Y Eva enseguida nos dará noticias de cómo va eso en las redes. Paco, no te rías.
No, es que iba a decir algo, pero igual es una pista.
Luego. Bueno, y que tenemos en ciernes una nueva encíclica. Algunos dicen que a cuatro manos.
Podría ser la luz que nos ilumina la fe, o la fe como luz que nos ilumina. Yo creo que terminaría, bueno, el año de la fe evidentemente sería un momento relevante, y además sería un momento relevante a partir de la formulación que el Papa Francisco ha hecho de una encíclica a cuatro manos, como si fuera una obra de Chopin, ¿no? Como si fuera una interpretación que expresa precisamente estas genialidades del Papa Francisco en las formulaciones, casi publicísticas. Expresa la unidad, expresa la continuidad, expresa la comunión, ¿no? Y expresa...
Pero explica algo... qué significa eso de las cuatro manos, bueno, que a lo mejor hay algún oyente que no se ha percatado de qué quieres decir.
Se escribe con una mano solo, será con dos manos.
Bueno, se escribe con una mano y
se toca el piano a cuatro manos.
Y se piensa mucho. Parece que había un texto muy avanzado de Benedicto XVI.
Pero no digas qué parece. Es que, ¿quién lo ha revelado esto?
Lo ha revelado el Papa Francisco. Había un texto muy avanzado.
La fuente es buena, ¿eh? La fuente es buena.
Había un texto muy avanzado de Benedicto XVI, muy trabajado, muy pensado, como hace Benedicto XVI las cosas, y este texto se lo ha entregado, la tradición, la entrega, se lo ha entregado al Papa Francisco, y el Papa Francisco lo ha asumido para trabajar este texto, para firmarlo.
Para que sea de su magisterio.
Prácticamente, ¿no? Veremos, porque él ha dicho también que el sello del Papa Francisco no solo asume lo que procede de Benedicto.
Lo llevaré adelante.
Efectivamente, lo llevaré adelante, es la formulación exacta, y por tanto también todos aquellos colaboradores, tanto los colaboradores que tuvo Benedicto XVI como los colaboradores que tiene el Papa Francisco. Y es un gesto, yo creo que, de unidad, de continuidad y de tradición muy, muy, muy simbólico y muy representativo.
Pues si alguna vez hubo un mito del Papa bueno y el Papa menos bueno, es evidente que con gestos como este no existen. Se rompieron en pedazos hace mucho. En realidad nunca existió ese mito. Pero bueno, pues
el mito a lo mejor
depende,
sí.
Depende de quién lo acuñe y lo que le interese a cada uno. Pero la realidad es que es mito, pero no realidad, ¿no? Entonces, y este es un gesto muy claro. Qué difícil sería en el mundo editorial o en el mundo académico o en muchos otros mundos que esto pasara, ¿no? O sea, solamente el Espíritu Santo puede dar esta clave, que es decir, aquí no hay derechos de autor, aquí no hay personalismos, aquí no hay ningún tipo de copyright, porque en realidad es la misma continuidad de la Iglesia, que además no es nuestra. Esto no es que lo diga yo, es que lo dice incluso los propios vicarios, Benedicto XVI y ahora el Papa Francisco, son conscientes de que la Iglesia no es suya, sino de que ellos simplemente son administradores de un legado, en este caso nada menos que el de Cristo mismo, ¿no? Y que ninguno se pretende apropiar de nada, sino que pues esa, la famosa pieza única que es la Iglesia y que tiene varios colores, pero que en realidad no tiene ninguna distinción más que tonalidades, matices o enfoques, ¿no?
La elección del tema de una encíclica es muy personal del Papa. Todos los papas que han querido escribir una encíclica, pues no es que cojan escritos de otros y van y lo firman, sino que en la elección del tema interviene mucho la decisión del Papa. Luego se puede ayudar de colaboradores, porque hay muchos en las congregaciones, depende del tema que sea y quiénes lo pueden hacer o quiénes no, pero luego es magisterio suyo y es magisterio ordinario al que le debemos el obsequio interior. Y las encíclicas, incluso aunque no todos las lean, Es mejor que las leamos, claro, pero aunque todos no las lean, como se va leyendo a lo largo del tejido eclesial, profesores, sacerdotes, pues gente que es capaz de leerse un texto un poco más largo que no una página de periódico, luego eso pasa a la vida de la Iglesia por la respiración. Y entonces por eso tiene tanta importancia las encíclicas, porque no son los discursos que son importantes, sino que es magisterio ordinario que nos obliga libremente a mantener ese obsequio interior.
Pero fíjate, Joaquín, el valor de esta encíclica, que evidentemente lo tiene en sí mismo, se hablaba siempre de las encíclicas programáticas, y se llamaba las encíclicas programáticas las primeras encíclicas de los papas en el inicio de sus pontificados.
La
Redentor Domini de Juan Pablo II, la Deus Caritas Est de Benedicto XVI, y esa primera encíclica programática del Papa Francisco, que tenga esta peculiaridad confesada por él, es muy relevante, ¿no? Incluso de su estilo, de su forma de ser, de esa fe, que es la fe de la Iglesia, como decía Teresa, la fe creída, la fe confesada y la fe expresada al pueblo de Dios y presentada al pueblo de Dios, y la centralidad de la fe en el año de la fe, ¿no? Es un momento también en esa sinfonía de clausura de este año de la fe, ¿no?
Bueno, del día de hoy, y siguiendo en Roma donde estamos, importante también la imagen, y no solo la imagen, las palabras, el encuentro, el contenido del primer encuentro entre el Papa Francisco y el nuevo arzobispo de Canterbury, primado de la Comunión Anglicana, Justin Welby, que fueron ambos nombrados en un entorno temporal cercano, o sea que han empezado el ejercicio de sus respectivos ministerios en un tiempo relativamente próximo y que no habían tenido hasta ahora oportunidad de verse cara a cara. Ya tenemos los discursos, el discurso del Papa Francisco, el discurso del arzobispo Welby. Yo destacaría esa idea de que los anglicanos pueden seguir reconociendo, como ya hiciera Ramsay cuando visitó a Pablo VI, a Roma como su propia casa, que es lo primero que le ha recordado el Papa Francisco. Usted viene a su casa. Que los anglicanos, de manera natural, después de una historia atormentada, dramática, con sangre, como la que hemos vivido desde el siglo XVI para acá, puedan sentir, y más allá del formalismo y de la cortesía, Roma realmente como su casa, pues es algo bello, es algo que indica muchas cosas, ¿no? Pero, en fin, vamos a comentar, si os parece, el significado de este encuentro y algunos de sus contenidos.
La verdad es que la afirmación, la formulación del Papa Francisco, cuando se ha dirigido al arzobispo Welby, diciéndole que es conciudadano de los santos y de la familia de Dios, es una formulación que inmediatamente uno capta cuál es la profundidad, cuál es la naturaleza y cuál es el clima sobre el que se basa. Hay que advertir, por cierto, que tuvieron un momento de oración común en la capilla Redentoris Mater, que es fundamental en el proceso de acogida,
sí,
y de diálogo.
El proceso ecuménico.
El proceso ecuménico. Y después también es cierto que si ha habido un diálogo en el que se... Si hay un diálogo en el que se trabaja, y en todos los diálogos ecuménicos y todas las formas de diálogo ecuménicos establecidos se trabaja y se expresa una intensidad y hay un debate teológico, es en el diálogo teológico con los anglicanos, ¿no? Sobre todo en la Comisión Internacional Anglicano-Católica, donde hay magníficas relaciones, pero donde a medida que pasan...
Y magníficos resultados, pero que luego no es tan fácil llevarlos a la práctica.
Eso es lo que iba a decir, que a medida que se van llegando a resultados, que se van aceptando y que se va percibiendo y que se va formulando esa fe común, se van apareciendo dificultades. Y esas dificultades no son pequeñas con el diálogo con los anglicanos. Y esas dificultades no son pequeñas por la propia por el propio estado de la confesión anglicana en este momento. Muy, muy interesante el agradecimiento que ha hecho el Papa Francisco al primado anglicano de la comprensión respecto a las estructuras canónicas que la Iglesia Católica ha ofrecido a quienes se han recibido de la confesión anglicana.
Corporativamente,
¿no? Corporativamente,
porque
individualmente
ya
había...
pasaban. Sí, yo esto es lo que quería decir, que el Papa no ha querido obviar las dificultades históricas que tenemos, es decir, el sufrimiento que antes José Luis se refería, desde el siglo XVI, Moro, Fischer, San Juan Tomás Moro, lo celebramos el próximo día 22. Yo me alegro de que los anglicanos también celebren a Santo Tomás Moro como mártir, a pesar de todo. Y luego, el que le haya dicho claramente, pues, que la Iglesia Católica está dispuesta a aceptar a los anglicanos corporativamente en ordinariatos como los que ya ha habido. Las dificultades con los anglicanos son menores que, naturalmente, que con otros hermanos separados, pero las hay porque históricamente el peso de la historia pues pesa mucho, y luego no tanto doctrinalmente, diría yo, como disciplinarmente, pues la separación es muy grande. Y bueno, merece la pena, como antes comentábamos, no aquí al micrófono, merece la pena la fatiga del camino recorrido si llegamos a buen puerto.
Bueno, esa es una frase que ha citado Welby, es una cosa también hermosa, una frase de la Spe Salvi de Benedicto XVI, diciendo, la altura de la meta, digamos, es tan grande que merece la pena la fatiga del camino. La verdad es que, bueno, luego Welby en el discurso que ha tenido ha dicho cosas muy interesantes, por ejemplo, que él es un gran conocedor de la vida católica, un gran seguidor de la doctrina social, a la que reconoce una gran capacidad de iluminar. Es un hombre que trabajó en la City londinense, que conoce muy bien todos los temas de la ingeniería financiera, de las multinacionales, que trabajó en ellas, era un ejecutivo de las multinacionales.
De una empresa petrolífera.
Exactamente, y bueno, la verdad es que tiene una historia curiosa, ¿no? Los vericuetos de su trayectoria personal son curiosos. Y ha rendido homenaje a esta capacidad que ha tenido la Iglesia Católica de generar este corpus de la doctrina social. Es curioso, ¿no? Que a veces lo apreciamos tampoco interiormente, y que viene uno de fuera, hombre, de fuera de aquella manera, ¿no? Porque es de fuera, pero no es de fuera.
Hay detalles como el querer, parece ser, ¿no?, rezar ante la tumba de Juan Pablo II,
sí.
Bueno, que es también un detalle que podía haber sido o no, y en este caso por voluntad suya ha sido que sí. Luego también el esto por referencia del Papa Francisco, el recordar, que esto ya lo decía el Cardenal Ratzinger, que esta famosa unión de los cristianos por la que rezamos tan a menudo no iba a ser fruto de estrategias o de negociaciones, yo cedo aquí, tú cedes aquí, sino más bien pues fruto del encuentro, de la oración común. Entonces el rezo en común sigue siendo lo más importante. Luego han hecho referencia también el Papa Francisco a cuestiones que nos unen, como es el tema de la familia, la fortaleza de la sociedad apoyada en la familia fundada en el matrimonio. Bueno, como decía, lo de la justicia social también, ¿no? O
sea, yo querría subrayar además que se ha referido al arzobispo católico de Westminster, que estaba allí. El primado anglicano es el de Canterbury, después de la separación de la Iglesia Anglicana de la Iglesia Católica de Roma, y el primado católico es Vicente Nichols, y es una cosa buena para decir...
Vicente, aquí en español Vicente, sí.
Sí.
Allí como le llames Vicente, no
bueno,
sé si
nos entendemos perfectamente.
Y al decirle, está aquí, y ese es un gesto de que no solo viene el primado a ver al Papa, uh-huh, su gracia, su santidad, sino que también aquí está el arzobispo que nosotros tenemos allí.
Y la preocupación común, me llama mucho la atención la referencia al problema de Siria y a la contribución de las confesiones religiosas a la solicitud internacional de que se busque una solución justa que respete la dignidad humana. Es un punto, y sobre todo los derechos de las minorías, ¿no? La cuestión de la libertad religiosa, que ha estado muy presente en el trasfondo de este encuentro, de esta reivindicación, ¿no? Esa preocupación común de las confesiones.
Ahora hablamos un momento de Siria, si os parece, porque me parece que ahí hay un tema realmente preocupante, pero dejadme que dé la buena noticia a los oyentes, que estarán en un ¡ay!, porque ya tenemos a los tres ganadores de nuestro concurso de hoy. Lo primero es decirles cuál es la respuesta correcta, naturalmente. Bueno, pues este grupo de estudiantes jóvenes en la Universidad de Múnich que desafió al totalitarismo es la Rosa Blanca. La Rosa Blanca, que ha sido objeto de libros, de una película, claro, de una película que pudimos ver todos, que se sigue vendiendo.
Todos no, pero bueno.
Bueno, la pudimos ver, otra cosa, claro, que la viéramos, claro. Y todavía el que no la haya visto, pues la puede comprar porque está en DVD.
Bueno, hay que reconocer que la pregunta hoy era más subidita de tono, ¿eh? Esto ya iba, no, para notable.
Bueno, pues oye, no han tardado mucho los oyentes, ¿eh?
Quiere decir que son muy listos.
Ya, será. Claro. Pero bueno, esto también es el ecumenismo de los mártires.
Sí.
Porque allí estuve, Sophie Scholl, por ejemplo, era católica, pero había otros que eran,
claro,
eran protestantes, etcétera, y además eran realmente jóvenes que se enfrentaron al nazismo alimentados por la certeza de la fe, y que asumieron la muerte con una entereza verdaderamente conmovedora, que no les venía pues por adherirse a un proyecto político o por la lucha por la democracia, que es una cosa buena, sino por su certeza de que su vida estaba en manos de Dios. Y es una cosa verdaderamente impresionante, por ejemplo, ver a Sophie Scholl despidiéndose de sus padres, ¿no? Los tres ganadores, vamos con ellos: Raquel Ojeda, Mario Puigventós y Martín Fernández, que es el único que sabemos que es de Vigo. Pues hasta Galicia.
Ahí hay un apellido catalán.
Hay un apellido catalán, pero no sabemos si está Mario en Cataluña o en otro lugar de España. Hay muchos catalanes que no están en Cataluña, bueno, físicamente. Bueno, los tres se llevan sendos ejemplares de la historia de la Iglesia del Silencio de Ediciones Encuentro, que sigue patrocinando este concurso. La semana que viene, a ver si lo subimos un poquito más. Vamos a ver. Joaquín, vamos a ver. No, de Siria quería decir solo una pequeña cosa. Hoy se ha dado la noticia, para mí muy preocupante, nosotros en la línea editorial COPE lo hemos dicho, de que la administración Obama ha decidido armar a los rebeldes. Occidente, en los últimos años, tiene una magnífica habilidad para armar a los que se supone que van a derribar a los malos, que luego se convierten en peores. Y yo tengo un test, y es qué pasa con la comunidad cristiana. Y lo que se va sabiendo, por parte de las fuentes más autorizadas, de estos rebeldes que están contra Assad, respecto de los cristianos de Siria, es realmente tétrico. Pone los pelos de punta. Tendrá gracia que Occidente los arme para que terminen de exterminar a los cristianos de Siria. No digo con esto que Assad sea ningún santo. Es un tirano despótico y malvado, no hay duda. Pero cuidado con derribar tiranos despóticos y malvados para poner tiranos despotísimos y malvadísimos.
Claro, yo lo que diría es que el fuego no se apaga con gasolina.
Encima eso.
De todos modos, aquí hay que una vez más recordar la magnífica vista, y lo digo con ironía, y la ironía no funciona en la radio.
Si la explicas,
si describes la risa de Estados Unidos en muchas de sus intervenciones sobre esta naturaleza. El famoso aquel informe Kissinger, lo recordaba el cardenal Sandri en su reciente visita a España, donde se había hecho un reparto del Oriente Próximo y donde se habían hecho un reparto de los territorios y de los estados y de las naciones, y los cristianos quedaban reducidos a una especie de minorías en no solo guetos, casi como los indios en América, casi en reservas. Ojo, porque esa es la gracia de los Estados Unidos, defensora de los valores de Occidente, que lo son, evidentemente, y que han tenido en la historia contemporánea un papel fundamental, y eso no se lo puede negar nadie, pero en este caso suelen cometer el mismo error. ¿Por qué suele cometer el mismo error? Y todo hay que decirlo. Porque hay que superar la cuestión del sionismo y del conflicto entre...
Y porque no escuchan a los que están sobre el terreno, porque a mí me gustaría que estos señores escucharan, por ejemplo, a los obispos, claro, católicos, ortodoxos, caldeos, maronitas, que están en el Medio Oriente, para que les digan un poco cuál es la situación. Pero estos señores tienen allí unos magníficos...
Se arma la estrategia sobre un mapa.
Satélites. Desde el satélite lo ven todo, pero no están en la calle.
Geopolítica con geopolítica.
Sin personas.
En fin, si os parece, luego retomaremos este tema, porque yo creo que esta semana sí que hay una buena noticia que nos llega de Irak, y es que el nuevo patriarca caldeo, Luis Sacco, que es un hombre muy corajudo y también es más joven y que parece que tiene otro estilo respecto a lo que estaba un poco instalado en el patriarcado caldeo, ha tomado una iniciativa de diálogo y reconciliación que ha conseguido concitar en torno a una mesa pues a todos los líderes religiosos y políticos de Irak, y que precisamente los cristianos, tan vapuleados como están, no se metan en el gueto, sino que sean los que toman iniciativa y que los demás vayan
y respondan a la convocatoria.
Y gracias incluso, ¿no? Parece que le han dado.
Porque están musulmanes, suníes, chiíes, están kurdos, están también turcos otomanos, es decir, ortodoxos.
Ahí en Irak también hubo un plan, como decía ahora Paco, para que los cristianos se refugiaran en una zona que fuese la provincia cristiana, en la zona de Kurdistán, protegidos y tal. Y Sacco fue uno de los que dijo, de eso nada. O sea, nosotros somos ciudadanos de este país desde hace miles de años y no nos tienen por qué meter en una
reserva. Mucho antes que cualquier otra comunidad.
Mucho antes. Bueno, pues vamos a hacer una breve pausa, si os parece. Seguimos invitándoles a que nos envíen sus mensajes. Ya tenemos algunos aquí preparados. Y a vuelta de pausa estamos con todos ustedes y damos salida a estos mensajes. Nos sentamos aquí con mucho gusto para llevarles el análisis de lo que sucede en la vida de la Iglesia. José Francisco Serrano, Teresa García Noblejas, Joaquín Martín Abad y, naturalmente, un servidor. Y vamos ya con los primeros mensajes que nos llegan. Hay uno que agradece que les hayamos... Un ganador, es un oyente ilustrado que ha ganado su concurso, no sé exactamente de qué semana será, y ha recibido el libro, como debe ser. Dice que disfrutará leyéndolo, que nos felicita a todos por hacer posible semana tras semana a los que están al otro lado de la radio necesario que podamos ver esa luz de la linterna y que nos haga sentirnos cada día más firmes en la fe y así poderlo compartir y llevar a todos los que están a nuestro lado. Pues gracias a este oyente y a todos ustedes. Nos dice en el Twitter un oyente, nos apunta que hubo un punto de unión entre anglicanos y católicos en el siglo XIX, porque algunos de los martirizados en Uganda eran anglicanos, y es verdad.
Sí.
Que lo fueron tanto. Bueno, la suerte de los mártires suele reunir a los cristianos de diversas confesiones. También pasó en Rusia, etcétera,
y está pasando,
etcétera,
ahora mismo.
Y está pasando, efectivamente. Sobre la cuestión de Siria, también en el Twitter dice otro oyente que los gobernantes que quieren armar a los rebeldes, más que gobernantes de Occidente, parecen gobernantes por accidente. El jueguecito de palabras ustedes lo pillan, ¿no? Aunque en la radio siempre estas cosas son difíciles, pero está claro. Y dos mensajes más que ya se refieren al que es también gran tema de esta semana. Nos dice uno que debemos alegrarnos un año más por los fantásticos datos económicos que durante estos días se han conocido a través de la memoria de actividades de la Iglesia en España de 2011, que se ha presentado esta semana. Y dice que los económicos y por encima de los económicos, los realmente notorios en esta época, una labor asistencial de la que se han beneficiado cerca de 4,5 millones de personas. Y hay otro oyente que dice que está encantado de dedicar una asignación mensual a la Iglesia. Creo que es la donación más y mejor amortizada de todas las que podría hacer. Esto nos recuerda que no todo el dinero que maneja la Iglesia, ni mucho menos, es el que llega a través de la famosa X en la declaración de la renta. Por ahí solo llega alrededor del 25% de todo lo que maneja la Iglesia. La cuarta parte. El resto son señores como este que nos escribe, que por ejemplo tiene una asignación mensual, o que hace donativos en su parroquia, o en otras, o se lo da a Cáritas, o a Manos Unidas, o colabora a sostener un centro católico concertado que no llega a fin de mes porque, entre otras cosas, el concierto no cubre los verdaderos gastos de la plaza escolar, por decir algún ejemplo.
¿Y eso que se llama concierto?
Sí, se llama concierto, pero es un concierto sacrificado. Vamos con esta memoria, si os parece, que además lleva este año la novedad. Ya llevábamos 6 años de memorias justificativas de lo que se hace con los dineros, y no solo con esos dineros, sino con todos los demás, pero es que este año lleva el sello de una firma de prestigio internacional en el campo de la auditoría, de Pricewaterhouse, anticipándose a posibles exigencias que vendrán en la famosa ley de transparencia, esa que pone tan nerviosos a
esas tres palabras que ha dicho José Luis, escriben PWC.
Sí, PWC. Sí,
que ha elaborado un informe de aseguramiento razonable que acompaña a la memoria. Yo creo que primero hay que decir que este ejercicio de transparencia de la Iglesia no es una pose social. Lo digo porque algunos pueden pensar que esto es un ejercicio de oportunismo en este momento.
Oye,
de
si lo hacemos porque lo hacemos, y si claro, no lo hacemos porque no lo hacemos. Qué
gente,
barbaridad.
Hay gente para todo, ¿no?
Sino que
es un ejercicio que responde a la conciencia de la Iglesia, a la conciencia de la Iglesia de la responsabilidad de toda la Iglesia respecto a los bienes, respecto a los bienes materiales en concreto, respecto al dinero, respecto a lo que se recibe y a lo que se da. Y es siempre mucho más lo que se da que lo que se recibe, porque es muy importante en la sociedad y en la cultura contemporánea, y la transparencia siempre está relacionada con la información, y el ejercicio de transparencia es también un ejercicio de información. Y esta práctica y esta acción y esta presentación de la memoria con la auditoría que la acompaña, con ese informe de aseguramiento razonable, forma parte de una conciencia que vertebra toda la Iglesia. No es propio solo de la conferencia episcopal, es propio solo del ejercicio económico de las diócesis, el ejercicio económico de las parroquias, esa conciencia. Y en tercer lugar, Joaquín, una cuestión que sí que es importante y que debemos percibir y que forma parte de esa conciencia de la Iglesia. Es muy importante los procesos y la transparencia en todos los procesos del dinero. Y yo creo que en la memoria y en la explicación que acompaña la memoria, que es una pedagogía social, ha sido muy importante en esta ocasión, si cabe, y en todas las ocasiones anteriores que se ha presentado, explicar los procesos. Por ejemplo, los criterios del reparto del Fondo Común Interdiocesano en lo que afecta a las diócesis. Esos criterios de solidaridad, esos criterios últimos iglesias, que después en la práctica se ejemplifican.
Yo querría referirme que aunque esta auditoría externa se haga, no es porque la Iglesia no se fíe de sí misma, sino es para decir, miren ustedes, llevamos 30 años presentando las cuentas del Fondo Común Interdiocesano, de sano, de la solidaridad que existe, porque es natural que la crucecita pues signifique más, por ejemplo, en Madrid y en Barcelona que en Soria, en Segovia, en Teruel, en Guadix, y sin embargo hay un fondo común donde luego se divide según esos criterios a los que se refería José Francisco. Y después que don Fernando Jiménez Barrio Canal en la rueda de prensa ha dicho con mucha claridad que un euro en la Iglesia rinde lo que 2,39 en otras sociedades, sin señalar.
Que no, en el mercado, en el mercado, precios de mercado.
Sí, pero bueno, yo me quería referir a otras instituciones y a otras.
La rentabilidad es altísima, nadie da tanta rentabilidad entonces como la Iglesia.
No, yo hoy estaba pensando yo en eso. No solo contando los números, ¿por qué ha dicho don Fernando esto? Pues yo esta tarde he estado en la Catedral de Madrid en una consagración de 6 vírgenes seglares consagradas que ponen todo su amor, toda su vida en el trabajo que tienen, pero luego en la dedicación a la Iglesia. Claro, ese amor no se reduce al 0,39, no se puede contabilizar, pero ese es el amor que duplica lo que es un euro recibido en la Iglesia.
Bueno, efectivamente, estas cosas, este es un punto clave, porque yo creo que puede dar cierto reparo cuantificar la labor de la Iglesia, y de hecho.
¿Hay algún mensaje sobre eso?
Durante muchos años, esto. Bueno, pues es que ahí, vamos, en el Evangelio está aquello de que no sepa tu mano derecha lo que hace la izquierda, en el sentido de que, bueno, pues que hay que ser discretos en las obras buenas también, ¿no? Pero es que estamos en la sociedad de la información y estamos en la sociedad de la transparencia, que por cierto, ya me gustaría a mí. Que todas las instituciones, o por lo menos algunas, que reciben nuestro dinero, porque a la Iglesia a nadie nos obligan a dar dinero a la Iglesia, pero a muchas otras instituciones, culturales, sociales, políticas, jurídicas, sindicales, etcétera, nos obligan, pues que hicieran este ejercicio de transparencia de manera anticipada, sin que la ley o los tribunales les obliguen, ¿no? Entonces, en ese punto, es una cosa. No se puede cuantificar, o sea, no se agota en los números, pero los números en este momento también son especialmente importantes. Es decir, yo que sé, que hay 49 millones de horas dedicadas en la Iglesia al servicio a otros en muchísimas dimensiones, actividades pastorales, sociales, etcétera. ¿Agota eso el corazón de la Iglesia?
No, dicho entre comillas laicamente, a generar sociedad. A construir comunidad, a vertebrar relaciones, cultura, a dar estabilidad, a dar
patrimonio. Exacto, o sea, los números es un dato,
valores.
Pero no agota el todo.
Esto por
no
decirlo en términos que lo entiende cualquiera.
Los números son importantes porque a veces nos ayudan a entender cosas que sin los números no entenderíamos. Los números son muy pedagógicos, por ejemplo. Voy a poner un ejemplo de la memoria. Y después un mensajito con el ejemplo también, ¿no? Respecto a los centros católicos, se van a entender perfectamente.
Los centros universitarios católicos.
No. Los centros universitarios católicos no. Los centros católicos concertados, además de transmitir a los jóvenes los valores que se derivan del Evangelio y de la educación, por tanto, la creación y la conformación de la persona que contribuye a la sociedad, suponen un ahorro al Estado de 4.091 millones de euros. Un ahorro que además responde a una fórmula que es la diferencia entre el coste de una plaza en un centro público y el importe asignado del concierto.
Fíjate,
y ahora,
si no existieran los hombres de negro aquí.
Y ahora mensaje. Por cierto, la Junta de Andalucía, cuando ha iniciado esa durísima campaña contra los centros concertados católicos...
No, cuando ha empezado a cerrar aulas concertadas, vamos a decirlo claramente.
Y lo ha hecho con el argumento de el coste que para la Junta de Andalucía tienen los conciertos y las aulas concertadas, están mintiendo. Y están mintiendo claramente.
No están mintiendo, está queriendo dar más y gastar más.
Y además está mintiendo públicamente. Y además está mintiendo
porque es un fraude al contribuyente.
No, pero porque le molesta la libertad. Claro. Que haya sujetos sociales que no controla, que educan, no a su dictado. Y eso es lo que no puede soportar. Como tantos tiran. Oye, pero este tema de la escuela concertada es curiosa porque, por ejemplo, el diario El País es un habitual cuando informa sobre las cuentas de la Iglesia, que siempre saca la cantinela verdaderamente patética de lo que recibe la Iglesia por los conciertos.
Por los conciertos.
Pero vamos a ver, si es todo lo contrario,
si
la Iglesia por los conciertos
lo
no recibe
nada.
Lo recibe un centro escolar que está prestando un servicio a sus alumnos y lo hace más barato que el centro estatal de la acera de enfrente.
Y que no pagan el retajar el colegio.
Y los padres que llevan los niños al concierto.
Distingamos que el concierto que reciben las escuelas no es dinero que recibe la Iglesia para nada. Es el pago del servicio que están realizando a miles y miles de padres que querrían hacerlo a muchos más padres que se quedan en la puerta, por ejemplo, en Andalucía, porque las señoras administraciones no están al servicio de los ciudadanos, sino al revés.
Pero ahora, como vamos a estar bien con el grupo Prisa, a veces se nota.
pero en realidad la cuestión de la financiación de la Iglesia no la representan solo por el tema de la educación. La cantinela de que el Estado financia a la Iglesia, oye, es una consigna que no hay manera de que se quite. Oye, a determinados líderes políticos de...
Pero oye, eso es como la cantinela también de algunos colegas, de que existe una partida presupuestaria en los presupuestos generales del Estado para la Iglesia.
No hay presupuestaria. Lo que hay es un mecanismo por el cual uno decide que una parte de sus impuestos, sin que le suponga más impuestos, vaya a la Iglesia.
Sé que hay partida para los sindicatos, sé que hay partida para...
Pero nadie te da a elegir, si la quieres dar o no. Esa te obligan.
Y nos lo detraen automáticamente, como decíais antes, incluso hasta
obligatorio.
Dejadme que vaya introduciendo algunos mensajes, porque todos o casi todos van sobre esto. Hay uno que dice que resulta muy complicado valorar en términos únicamente económicos la aportación que realiza la Iglesia a la sociedad. Yo creo que nadie lo pretende, pero sí dar una imagen que nos haga pensar. Y dice el oyente que si realmente se pudieran cuantificar, y ese es el esfuerzo que hace la memoria, en términos bien valorados y técnicos, más de uno se quedaría con la boca abierta. Bueno, para eso hace falta que se deje sorprender y que se deje ganar por esta verdad, ¿no? Otro se pregunta, dice, ¿se dignarán alguna vez todos los que quieren una España laica a enterarse del enorme dineral que se ahorra el Estado por la actividad desplegada en el ámbito educativo, cultural y asistencial por la Iglesia? Y dice otro, aviso a los sordos. A los sordos y a los ciegos, diría yo, en el sentido figurado, y que nos perdonen los sordos y los ciegos. Dice, la Iglesia es uno de los mejores activos que tiene el gobierno para paliar la crisis. Bueno, el gobierno, yo diría que más que el gobierno, lo tiene la sociedad española. Porque no es que lo tenga el gobierno, lo tiene la sociedad española. Es que es un bien. Es que si yo fuese ateo y pudiese mirar esto con unos ojos limpios, diría, aunque no tengo fe, yo tengo que reconocer que esta institución está generando un bien objetivo a la vida común.
Así hacen muchos y hasta ponen la cruz.
Yo resaltaría también un aspecto. Hay mucha gente en la Iglesia que está trabajando en esta cuestión y está trabajando con mucho rigor y con mucha seriedad, incluso científica, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando ahora en el grupo de investigación sobre el sostenimiento de la Iglesia Católica de la Universidad de Navarra, un grupo interdisciplinar en el que están gente dedicada al mundo financiero, profesores de sistemas tributarios, sociólogos, periodistas, gente dedicada a la comunicación institucional, gente dedicada al mundo del derecho, que están trabajando conjuntamente, ¿para qué? Para este ejercicio no solo de transparencia, sino este ejercicio, en el fondo, es un ejercicio de claridad, de nitidez. Nosotros somos como somos y además nos presentamos como somos. No tenemos que esconder nada. Ojalá que otras muchas instituciones sociales, y ahora que se habla tanto de la regeneración de España, otras muchos actores sociales, como se dice en la sociología, tengan esta sensibilidad que tiene la Iglesia en el día a día y que tiene la Iglesia a la hora de presentar estos informes.
Nos dice otro oyente que en la fiesta del Corpus Christi recientemente leímos el relato del milagro de la multiplicación de los panes que compartieron entre todos los presentes. Una lección más para que nos demos cuenta de que cuando el alimento se comparte con solidaridad, nadie carece de lo necesario. Bueno, pues de esto podemos seguir hablando porque son tantas las cosas, pero el tiempo también apremia.
Las cifras que daban respecto a la dimensión social y caritativa, este informe son tremendas. Por ejemplo, de los 4.310.732 euros dedicados a personas atendidas con necesidades básicas, el 60% iban directamente a mitigar la pobreza. Cosa que existe en España.
Alimento, vestido, vivienda, etcétera.
Necesidades básicas.
Yo también querría subrayar que Cáritas es una institución de la Iglesia y es la forma de canalizar la caridad en la Iglesia. Porque algunos pueden tener una idea equivocada.
Una de ellas, también hay otras. La más eminente, diríamos, abarcante.
Sí, pero bueno, es que es diocesana. Es que es nacional, es que es internacional, es que es la Iglesia.
Es estructural.
Es estructural de la Iglesia. Es decir, vamos a decirlo por otro lado, que no es una ONG distinta de la Iglesia.
Piadosa.
Piadosa. Bueno, o que no es algo que está fuera del Ministerio Episcopal. Es que es que el Ministerio Episcopal, que es el de la Palabra, es el de los sacramentos, el culto y la santificación y la caridad, y Cáritas canaliza ese servicio.
No, yo te decía, no por ser puntilloso, decía que no solo, porque también hay muchísima actividad caritativa en el ámbito de las congregaciones religiosas, de los movimientos laicales,
de las cofradías,
etcétera. Ahora, es verdad que Cáritas, en cierto modo, pues es como el mascarón de proa, digamos, de toda esta acción caritativa de la Iglesia, y como dice Joaquín, pertenece al propio Ministerio Episcopal.
Sí, yo quería poner más énfasis en que es de la Iglesia, que es la propia Iglesia, que no como algunos quieren separar, decir, no, esa es la Iglesia de los pobres.
La Iglesia buena y la Iglesia mala.
Y luego la otra.
Está claro.
La Iglesia que se opone al aborto y la Iglesia que da de comer a los pobres. Claro. Es que...
O la Iglesia que reivindica un estatuto de la clase de religión, como hacen los padres, y Cáritas, ¿no? Hay un título famoso de una entrevista a un destacado intelectual y profesor que dice, no, la Iglesia que aceptamos es la Iglesia de Cáritas, no la de que pide la clase de religión en la escuela.
Oye, es que luego, pues, ya que ha salido antes el periódico El País, también, por ejemplo, cuando la Conferencia Episcopal destina en los presupuestos una cantidad a Cáritas, no es que no sea todo lo demás, sino que además de los propios, del propio ejercicio de lo que es
del habitual
funcionamiento de la propia conferencia, destina todavía una cantidad más a Cáritas.
Bueno, nos dice, introduce otro oyente un tema nuevo, y en el tiempo que nos queda vamos a dedicarle algunos minutos, si os parece. Dice, enhorabuena a los creadores de la película Un Dios Prohibido, película que se estrena precisamente esta noche en las salas de muchas ciudades españolas, película sobre la historia de los mártires claretianos en Barbastro. Dice el oyente que seguro que hará mucho bien, especialmente a los jóvenes que la vean, y ojalá que sean muchos. Vamos a hablar, si os parece, de esta película. Con recursos modestos, una auténtica aventura que tiene su centro no en las colinas de Los Ángeles, en Hollywood, sino en Ciudad Rodrigo, nada menos, y que pone en marcha, yo creo que rompe un tabú, y es que en los cines españoles por fin se va a hablar de esta auténtica epopeya de fe, de esperanza y de caridad, que fue el martirio de miles de hombres y mujeres durante la persecución religiosa en España del siglo XX.
Cuando estos 51 mártires claretianos que salen en la película, por cierto, creo que también sale el mismo obispo diocesano de Barbastro, sale.
Torturado y martirizado.
Y también el gitano Ceferino
Jiménez Maya.
Maya.
El Pele.
El Pele.
O el Pele. Pele. No sé si Pele. Es con acento.
Sí, yo creo que Pele, sí, es Pele. Con acento, es con, sí, es el Pele.
Con acento y con tilde.
Bueno, que murió en el 36, los claretianos fueron beatificados en 1992 y estos otros dos fueron beatificados en 1997. Y lo digo porque estuve allí y entonces leí el libro del padre Gabriel Campo Villegas, que es de donde proviene...
el guión de la película.
Bueno, tanto como el guión no, pero sí los testimonios de los que con los que se ha podido hacer el guión, pues es escalofriante. Lo leí entonces y luego el toler ahora para ver... como la película,
para comparar.
Eso es,
sí, a ver si la película mejora el libro. Y entonces
es otra cosa.
Es escalofriante ver cómo aquellos chicos, los sacerdotes se les supondría porque tendrían valor, los hermanos mayores, los hermanos laicales, los religiosos laicales también tenían edad, se les supone, pero aquellos chicos jóvenes que tenían ansia de martirio. Como en aquella sociedad, en la España turbulenta que había, estaban deseando ser mártires y luego tenían el miedo cuando los ponían en el paredón y querían escapar.
Menos mal, porque si no sería un poco absurdo.
Claro, pero es que los ponían un rato allí diciendo, ala, que ahora os vamos a disparar, y aguantar allí el rato. O les llevaban... Lo que se decía antes, mujeres de la vida, mujeres malas, para que por la noche se pasearan para allí para tentarlos. Y ellos, el martirio del obispo fue terrible.
Y una crueldad inenarrable.
Tortura, clarísimo.
Claro.
Tortura, vejación, claro. Auténticamente miserable.
Y el Pelé, que era un gitano, por llevar
por el rosario y por no haber...
Y por defender.
Y por defender.
Eso es.
Yo ahí destacaría la fidelidad de los jóvenes, que además con esa expresión plástica en el cine. Primero, tenemos que alegrarnos porque últimamente, y no solo este mes solo, ni hace dos meses, tenemos un cine y tenemos una referencia de un cine de no solo valores cristianos, sino un cine religioso. Es un cine que plantea algunas cuestiones fundamentales que afectan a la conciencia cristiana y a la experiencia cristiana en la vida. Y además también tenemos algunas películas significativas del ámbito del martirio. Por ejemplo, la referencia a la película Cristiada, claro, fue una película que ha marcado también un momento y que yo estoy seguro.
También tuvimos De dioses y hombres, de los trapenses del Atlas.
Hacía referencia antes José Luis a Ciudad Rodrigo, ¿no? En Ciudad decía Rodrigo, hay un grupo de gente y esa es la propia dinámica de la creatividad cultural que nace del sujeto cristiano. Hay un grupo de gente que se preocupó desde hace unos años por el cine, que se preocupó por la cultura y la transmisión de la cultura cristiana a través del cine y de la experiencia cristiana, que comenzaron con ese festival todos los veranos de cine religioso y espiritual, que además ha ido acompañado del teatro, las representaciones teatrales en algunos momentos litúrgicos importantes, y que ahora culminan con esa trayectoria, con esta oferta de una película que se ha hecho con bastantes limitados recursos, ¿no? Digamos, porque la imagen que tenemos de las grandes superproducciones y de las grandes películas es que hay que invertir mucho dinero, y sin embargo aquí han ido consiguiendo muy poco de muchas personas y de instituciones. Y ahora nos ofrecen algo que no solo se puede ver, sino que además se disfruta viéndolo.
Hay muchísimo escrito, y habrá más en el futuro seguramente, sobre efectivamente la persecución religiosa, los mártires por odio a la fe durante los años 30, ¿no?, del siglo XX en España. Pero nos guste o no, la cultura en la que vivimos es audiovisual y lo que llega sobre todo más a la gente joven es películas. Entonces, lo que transmite el cine, para bien y para mal, es lo que llega a un porcentaje muy alto de la sociedad. Entonces, probablemente no se le da nunca muchas cosas, pero esta película dejará huella en muchísima gente.
Sobre todo si la ven. Venga, Joaquín,
leer unas frases telegráficas de lo que los chicos escribían en los taburetes, en las pastillas de chocolate. Decía uno: en los ejercicios espirituales de fines de agosto del 35 pedía Santa Teresita del Niño Jesús la gracia de llegar a morir mártir o sufriendo mucho de parte de los enemigos. Otro: faltan solo unos días, se me va a cumplir la gracia pedida. Otro: a mi hermana María Jesús y le decía: Señor, muero por ti, acepta mi vida por la salvación de España y la familia. Y cantaban todos la canción del misionero, que es fantástica. Decían, escribían: perdonamos a nuestros enemigos, sangre de mártires, simiente de cristianos, a los que vais a ser nuestros verdugos, os enviamos nuestro perdón. Mamá, no llores, Jesús me pide la sangre, por su amor la derramaré, seré mártir, voy al cielo, allá os espero. Saludos.
Bueno, pues impresionante, ciertamente, impresionante testimonio, que es además yo creo que una semilla de reconciliación, de auténtica convivencia, y también una gran interpelación a los cristianos en este año de la fe, en este año de la fe. Bueno, lo importante, amigos oyentes, que vayamos a verla, porque pasa lo de siempre. Si no vamos, especialmente en la primera semana,
este fin de semana,
Se caen las películas de la pantalla. Es así de cruel este sistema del mercado. Es así. Bueno, ha ganado, evidentemente, Joaquín, ha ganado la opción en nuestra encuesta. ¿Qué le sugiere la próxima Jornada Mundial de la Juventud de Río de Janeiro? La tercera opción, nada menos que con un 93%. ¡Qué barbaridad! Ni que las otras fueran absurdas.
¿Qué capacidad de influencia tiene Joaquín?
No es condicionado
todos los votos.
No ha condicionado ninguno, pero era clarísimo que el impacto que causa la fe de los jóvenes llega hasta el corazón de todos.
Vamos a recordar lo que decía esa opción que han votado la inmensísima mayoría de nuestros oyentes. Este mundo en crisis necesita la alegría de la fe que van a expresar millones de jóvenes. Pues nada, hasta aquí nuestro tiempo de la linterna de la Iglesia, que ya se acaba. Este domingo importante, Jornada Evangelium Vitae dentro del año de la fe en Roma. Escucharemos al Papa Francisco con todos los movimientos especialmente vocacionados al trabajo por la cultura de la vida que estarán presentes en la Plaza de San Pedro, pero eso ya se lo tendremos que contar nosotros la semana que viene, que seguro que hay otras muchas historias. Gracias José Francisco Serrano, Teresa García Noblejas y Joaquín Martín Abad.
Buenas noches.
Gracias a nuestros compañeros Antonio Mora y Eva Fernández, y así nosotros nos despedimos. Les deseamos un buen fin de semana. Sigan en la antena de COPE, que les vamos a contar toda la información de España, del mundo y de la Iglesia que está en España y en el mundo. Hasta la semana que viene.